Le queremos pedir al ministro del Interior, al doctor Juan Ernesto Villamayor, a esta hora de la siesta, reposo para mucha gente, hora en que puede escuchar atentamente, porque el ministro del Interior siempre pide un tiempo importante para explayarse, suele decir, acerca de esta situación actual. ¿Qué dijo, y eso te toca, Euclides, el ministro del Interior? Que hay que mirar lo que se llama malla curricular de las instituciones que forman a quienes van a ingresar como integrantes de las fuerzas policiales. Uno. Y dos, incorporar tecnología por una cantidad que yo creo que no es una cantidad considerable si decimos que para toda la gente prioridad es la seguridad. Va a haber 60 millones de dólares para poder tener tecnología suficiente y acceder a la posibilidad de tener garantías reales de las fuerzas de seguridad. Ministro, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Tiene el tiempo que siempre me pide o nos pide aquí a la mesa, doctor, para hablar? Si son estos dos temas centrales, ¿o hay algo que agregar a este momento de la Policía Nacional y la ciudadanía?
Bueno, creo que son... ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Menche. ¿Qué tal, ministro? Creo que son dos temas centrales que estás tocando. Yo agregaría algo que a mi criterio es importante. Hoy, como vos estabas mencionando, las redes sociales hablan de cuál es la situación de la policía. Pero las redes sociales hablan de cuál es la situación de la policía porque la política del gobierno es transparencia en los hechos. Y eso no se puede negar. Es muy fácil ocultar todo lo que ocurre. Porque finalmente lo que están viendo ahora y la imagen que están pasando del tema de lo ocurrido en Ciudad del Este es la policía la que descubre al policía que había practicado un secuestro exprés, y es la policía y el Ministerio del Interior los que ponen a conocimiento público los hechos. Entonces, ¿dónde tenemos que actuar nosotros? En un marco de transparencia. Y eso quiere decir contar lo que está ocurriendo para poder corregirlo. Es muy fácil, te reitero, ocultar los hechos y decir acá está funcionando todo bien, cuando en realidad no están funcionando bien las cosas. Respecto a lo que mencionas, el punto uno, la incorporación de tecnología es esencial en dos o tres áreas. La primera, talento humano. La segunda, control de gestión de calidad del cuerpo policial. Si nosotros no podemos buenamente controlar la gestión de la policía, entonces esto está sencillamente construido en torno a la confianza. Allí es donde hace falta un fuerte respaldo tecnológico y además un fuerte respaldo tecnológico a la capacidad investigativa de la policía para que la policía siga echando a los delincuentes. Tengan estos uniformes o vistan de paisano. Y además, el cambio de la malla curricular de la policía. Es decir, desde ICEPOL, formar al nuevo policía. Este no es un proceso que va a empezar un jueves y va a terminar el martes siguiente. Es un proceso de algunos años. Pero hay que trabajar sobre institucionalidad policial, porque si no se tiene una visión a mediano y a largo plazo, entonces seguimos poniendo parche y al fin de la jornada todo sigue estando igual que al principio.
Bueno, ¿cuántos son, Euclides, vos que estás en el tema, los institutos
que forman a la,
que forman a la Policía Nacional? Y son institutos, ¿verdad?
No, academias.
Academias,
es más, yo enseño en una rama educativa ya de grado, o sea, magíster, maestría. Y a propósito, ahora que está el ministro del Interior, le voy a hacer un reclamo que lo estoy haciendo hace 20 años. ¿Por qué, ministro, quienes estamos en la Escuela de Estrategia Policial, que controlamos y examinamos tesis para que sean magíster, ¿por qué no nos permiten también enseñar en la academia donde están los cadetes? Porque los comisarios principales a quienes yo comparto, porque ya no los educo, apenas los enseño, ya vienen todo con hábitos herrumbrados, con mucha musculatura ya. Entonces, ¿por qué no nos permiten a nosotros, lo que algo sabemos de educación policial, ser profesores en la academia, con los cadetes? Por ejemplo, te traslado, ministro, esta preocupación que no es solamente mía, sino de muchos profesores que estamos interesados en eso que vos llamás la nueva policía. Y la nueva policía es tecnología, formación y resonancia ética.
Bueno, en primer lugar coincido absolutamente con la conclusión que estás exponiendo. En segundo lugar, esto no se resolvió hace 20 años porque no me llamaste hace 20 años con esta pregunta. Si no, ya lo hubiésemos resuelto.
Lamentablemente no era mi dicho.
Yo francamente no veo el obstáculo para que así ocurra. Ahora estamos encarando justamente con el Banco Interamericano de Desarrollo como fuente de financiamiento una sustitución de la malla curricular, un cambio en la malla curricular, tanto de la academia como del colegio de policía. Es decir, ambos institutos, el colegio que forma suboficiales y la academia que forma oficiales. En ambos institutos hay programas de estudio que se encuentran, a mi criterio, y creo que a criterio de todos, desfasado respecto a la respuesta que hoy requiere la sociedad. Nosotros tenemos que mirar a la policía como un servicio y en consecuencia debe prestarle el servicio de seguridad a la ciudadanía. Y esto requiere una formación peculiar. La satisfacción del cliente, que es la ciudadanía, tiene que ser el norte. Y yo no estoy encontrando a simple vista el obstáculo que está mencionando Euclides, y estoy absolutamente seguro que apenas terminada esta etapa del proceso y con la nueva malla curricular vamos a operar en ese sentido.
¿Ya se está construyendo la nueva malla?
No, estamos recién pidiendo las fuentes de financiamiento al respecto. Nosotros estamos hace 180 días sentados acá, visualizar todos los problemas y al mismo tiempo apagar el incendio es un trabajo complejo.
Pero, ministro,
¿quiénes se encargan de eso? Complejo. ¿Quiénes no se encargarían del diseño, ministro?
Yo quiero que instantáneamente todo esté bien.
¿Quiénes se encargarían del diseño de esa nueva malla curricular?
Expertos internacionales, que deben hacer un comparado de diversas mallas curriculares que tienen como finalidad la formación de agentes de policía.
¿Cuáles son? ¿Cómo comienza el proceso, Euclides, vos que conoces este tema? Por ejemplo, un ITIB la ha contratado.
¿Dónde por ahí viene la ha contratado? Ese ahora es la escuela de suboficiales, que probablemente la apreciación inicial que uno tiene pues es TRI o egresai, güey. No,
pero un ratito.
Bueno, hay más el famoso contratado de antes.
Yo no quiero ofender a las personas,
sí,
pero vos tenés un reportaje en televisión a un agente de policía y vos te das cuenta que su base es pésima.
Pobre.
Pobre. Para no decir muy pobre.
Malísimo.
Su estado físico, a lo mejor no sé si es una condición ser Superman y tener, no sé, un físico extraordinario. Pero vos te das perfectamente
cuenta. Pero no podés entrar con un sobrepeso de 30 o 40 kilos como
es pico fundamental, eso pregunto.
Claro que es fundamental y el ministro sabe mejor que yo. La elocuencia del ministro del Interior no se compadece de la mudez de muchos de los representantes de la policía. Y eso es una cuestión de entrenamiento. Y hay que entender que también tenemos que verificar el estado social en que se encuentra la República.
Por ejemplo,
el que se mete en la policía no va con la vocación de servicio que debería tener. Va buscando empleo. Solamente va por eso, va por el sueldo.
Salario.
Entonces, todo eso hay que revisar. Y la policía española, que Juan Ernesto conoce muy bien, y la policía que lo aprecia mucho a él, está deseoso de cooperar. Porque esto no es un problema, como dice él, comenzamos el martes a jueves ya, pata. No, este es un proceso largo, largo, larguísimo. Y esa escuela de suboficiales va a merecer probablemente mayor atención, porque se requiere un entrenamiento no solamente físico, psicológico, sino de un fuerte liderazgo moral.
Y aparte, un pago como se requiere.
¿Cuánto es el salario hoy de un oficial de policía?
¿Cuánto es, ministro, un salario básico ya eso en un... ¿Cuál sería la suboficial?
El suboficial, el de más bajo rango.
El de más bajo rango. ¿Vos ganaste suboficial?
No tengo acá a mano la planilla de salarios de la policía.
Pero
porque eso se maneja directamente en la comandancia, pero no llega a los 2 millones de guaraníes.
Bueno, ahí. Era, entonces,
y ahí es como entendés que se vean involucrados en un montón, y en, sin número de casos de corrupción, llegando a la desfachatez, porque también ese es otro tema. Acá estamos hablando de procesos que son largos, que son complejos, pero también hay que ir encontrando algunas herramientas para el ahora, para el mientras tanto. Y una cuestión que a mí me llama mucho la atención, Juan Ernesto, es que de pronto conocemos del historial de algún comisario, por ejemplo, ¿verdad?, que así desenfadadamente confiesa públicamente que se compró una camioneta de $64,000. Todavía me acuerdo de una entrevista que le hacía Carlos Báez a un comisario que estuvo involucrado en el famoso caso de Ulises Quintana, que fue el que llega a aquel puesto policial con una señora camioneta. Y entonces le llaman la atención sobre eso y le dicen, tu camioneta sale $70,000, le dice Carlos. No, no, un poquito menos. ¿Y cuánto le dice? $64,000, ¿verdad? ¿Y cómo vos pagás eso? ¿Cuánto es tu salario? 12 millones guaraníes. ¿Cómo vas a pagar una cuota de 5 millones? O sea, prácticamente la mitad de tu salario se está yendo en la cuota de tu camioneta. Y yo no sé qué pasó con ese comisario. Y de esas clases de testimonios hemos escuchado montones. O comisarios que tienen unas mansiones que tampoco las pueden construir con su salario.
No, es que no tengan derecho.
No, pero tiene que ser acorde a lo que ganás. Y sos un funcionario policial. Entonces, hay muchas cuestiones que no se pueden explicar y la sensación que tiene la ciudadanía es que no pasa absolutamente con nada con eso, que todo eso sigue dando vueltas por ahí, como la otra cuestión también, Juan Ernesto, que tiene que ver con que un oficial de policía que estuvo involucrado en un suceso que no fue convenientemente aclarado, como el caso de este comisario, oficial Cañiza, por ejemplo, que estuvo en aquel operativo donde pierde la vida el subcomisario Aristides Peralta, y resulta que aparece también en la misma, en un operativo, que hasta ahora no tenemos siquiera la hoja de ruta, de,
no sabemos,
la orden, no sé, de ese operativo, ¿verdad? Y está otra vez ahí metido él. Entonces, es la sensación que uno tiene, que es como que no termina de aclararse cada uno de los casos.
Bueno, una de las cosas que estamos sugiriendo sobre este tema, porque voy a agregar un dato a lo que estás mencionando adecuadamente, Menchi. En ambos operativos, tanto el de Fernando de la Mora como ahora en el caso del transporte escolar, uh-huh, hay un elemento común. Los policías estaban en su día franco.
Sí.
O sea, no, exacto, estaban, justo ese día no estaban en actividad. En el caso anterior recordarás la palabra de la viuda del oficial lamentablemente fallecido. Ella decía, le vino a buscar a mi marido diciéndole, pues en su día tenemos un trabajo que hacer. ¿Verdad? Y seguido y le llevaba a un policía que no estaba en actividad ese día, sino que ese era su día de descanso. Uh-huh. Fíjate que todo esto va pasando en días de descanso, solo para trazar una línea en el centro. Sí. En segundo lugar, hay algo que se mencionó allí, que es cierto, lo mencionó Euclides. La gente viene y trata de ingresar a la policía para conseguir un puesto de trabajo. La búsqueda de un puesto de trabajo es incompatible con la riqueza que está señalando Menchi. Puede ser que haya un rico que tenga vocación de policía y entonces dice, mire, yo quiero entrar a la policía, pero yo tengo un bienestar económico, y entonces evidentemente tiene derecho a la casa, a la camioneta, a todo aquello que estamos mencionando. Pero si entró a buscar un puesto de trabajo, entonces no tiene una fórmula matemática que le autorice a la acumulación de riqueza. Lo que estamos buscando justamente en el software de talento humano, que ya se encuentra diseñado y estamos en proceso de empezar a implementar apenas tengamos los recursos para esto, justamente busca visualizar al policía y a su familia. ¿Cómo se mueve el policía? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál es el ingreso de la familia? ¿Cuál es su situación patrimonial? ¿Está endeudado? ¿No está endeudado? Es más, y se le permite hasta en una APP recibir las órdenes en el teléfono, las instrucciones, el marcar desde el teléfono cuándo entra a servicio, cuándo sale del servicio, en qué condición, en qué lugar está todo el tiempo, porque eso también me autoriza a eliminar al policía de papel, aquel que dice que está trabajando, pero en realidad está atendiendo su ferretería, claro, como pasó en un caso en Guairá. Es decir, todos estos elementos se pueden combatir con tecnología, pero sin tecnología es absolutamente imposible. Con un fichero hecho a mano acá en la capital, yo no puedo saber dónde están los 24,000 hombres que componen la Policía Nacional. que además, si tengo que aplicar lo establecido por Naciones Unidas, 300/1, es decir, un policía activo en la calle, táctico, por cada 300 habitantes, me tengo que ir, teniendo en cuenta lo que es la rotación y el descanso, a entre 55.000 y 60.000 hombres. Es decir, tengo que duplicar la dotación actual y además tengo que pagarle mejor a cada policía. Entonces, fíjate que todo eso implica una visión de mediano plazo, porque yo no puedo impactar el presupuesto de este modo de un año para el otro. Entonces, estamos haciendo un calendario de actividades que nos permita mejorar el servicio policial y controlar internamente a la policía. Y para eso se generaron algunos módulos que son los que, con pequeña inversión de entrada, ya nos van a permitir mostrar una o tener una respuesta a esa problemática que se está presentando. Pero de todos modos, la solución no se va a producir de la noche a la mañana.
Yo lo único que le voy a pedir al ministro, que en este proceso de mejoramiento policial tengan en cuenta también el mejoramiento salarial. 800.000 guaraníes yo gano, ministro, hace 25 años en la policía. Bueno, ganaba 400, aumenté el 100% hace 2 años. Deben de mandar aviones, dejé ahí de paso.
800.000
no, pero es que en la situación, esa es la misma situación de los agentes policiales.
Claro.
Pasa que el policía, por disciplinado o por no deliberante, no está protestando como otros sectores reclamando aumentos salariales, o generando sindicatos.
Sí, pero ellos no pueden hacerlo.
Y tengamos en cuenta también esto, porque hoy lo decía justamente el presidente de la Rural en una reunión que tuvimos con gobernadores. También cumple en comisarías que no tienen teléfono, que se encuentran abandonadas en el interior, donde no hay señal, ni siquiera para teléfono celular, y donde no hay ninguna comodidad. Y allí hay uno o dos policías o tres que están intentando prestar un servicio. No todos están actuando de polibandi. Hay muchos que están haciendo su mejor esfuerzo para prestarle el servicio de seguridad a la ciudadanía. Y lo hacen en bicicleta o a pie, porque tampoco tenemos las patrulleras.
Ni moto.
Yo en este momento tengo 300 patrulleras activas, número redondo, aproximadamente. Y tengo 1.000 entre comisaría y subcomisaría en el país. Es decir, las dos terceras partes de las comisarías y subcomisarías del país no tienen ni un vehículo.
No, es cuestión de prioridad para construir un presupuesto que dé respuesta, porque ¿cuál es urgente? Ya sé, educación urgente, salud urgente, seguridad es urgente. Entonces, la agenda de nuestros políticos, desde quienes están en la administración del Estado, el Poder Ejecutivo, y también el Legislativo, ya sabemos que tienen que priorizar. Y los ciudadanos, no solamente tenemos que entender, ministro, sino que tenemos que apoyar cuando se construyan políticas que puedan contribuir a mejorar a mediano plazo. Es cierto, yo no digo que cuando, y ni incluso cuando ustedes terminen su tarea, ¿verdad?, cuando transcurran los siguientes años, no digo, sino que el camino esté abierto y que se pueda seguir mejorando, y probablemente, no sé, en 2 quinquenios podamos llegar al objetivo. Pero esto no puede seguir así, sobre todo porque creo que los políticos deben entender cuál es prioridad. Iguatana, 24.000 policías tenemos, y la necesidad, según estándar internacional, 60.000 mínimo orecuana, o ganaporana, moto por lo menos orecuana para algunas comisarías de Orecoy. Entonces, ¿qué hace? Vive mendicando o mendigando incluso a gente que puede aportar la nafta, a gente que puede dar algún tipo de soporte para que cumpla otra vez su función.
Y ese que puede aportar a veces es un narcotraficante, y, obviamente.
Y encima, ¿quiénes tienen más notoriedad? Los bandidos, los que delinquen usando el uniforme. Porque esos que mencionó el ministro del Interior, esos no están en todos los días. Algunas veces alguien, y mandó a ese guardia, calidad, y te ve su oficial, no iba en tal lugar. Tipazo, colabora aquí para allá, nunca se le encontró nada, la gente colabora con... Humildad de Nañane mandó ahí, Mareña de Manduá, estos que en Ciudad del Este querían cobrar $10,000, claro,
porque un esos secuestro son los peligrosos, bueno, entonces estos son los que atentan, pero, contra nuestra seguridad.
Correcto, ¿verdad? Pero entonces, digo, por eso importante, nos acordamos de ellos. Por eso nomás es no generalizar, por eso, ellos también necesitan y piden a gritos las fuerzas policiales medidas rápidas, ¿verdad, Euclides? Para cerrar nuestro encuentro con el ministro. ¿Tengo que ver con otra cosa?
No, que finalmente, a mí la palabra transparencia no me anda gustando mucho porque se usa como una especie de leitmotiv. Pero este abordaje de la realidad de una manera cruda, como lo hace el ministro, no es usual. El ministro del Interior normalmente suele ocultar. Y a Juan Ernesto le importa un pepino a quien le pisa el callo, o Monbeú, aunque le desprestigia la institución. Y eso es una cosa positiva. Finalmente, la gente quiere la verdad, no la cosa maquillada. Pero a
muchos de los que están en la policía no les gusta.
Y bueno, paciencia. Claro. A Juan Ernesto le importa un carajo eso.
Claro, aparte en esta era de la hiperconectividad, que es lo que vas a estar ocultando. No se puede. O sea, mejor enfrentarnos a la realidad y ministro, tratar de encontrar una solución.
Independientemente de la disposición que ustedes tienen desde el gobierno del señor Ado Benítez, se va a saber nomás luego, ministro. Oye, cuadratante bohinio, todo ahora se sabe. Sabemos. Aunque no.
A veces se sabe y a veces no. Hay que reconocer esto. A veces las cosas todavía, los muchachos tienen una gran habilidad para ocultar. Para nosotros es, aunque no le gusta a Euclides la palabra, transparencia con legalidad. Tenemos que mostrar lo que está bien y tenemos que mostrar lo que está mal. Y que sea una costumbre que se muestre. Que sea una costumbre el que la gente pueda juzgarnos. Y podrán criticarnos y tendrán razón. Y podrán no estar de acuerdo y también tendrán razón. Pero más vale mostrarlo y decirle a la gente, señores, ¿ves? Es esta la situación, necesitamos esto para solucionar el problema y obtener el respaldo ciudadano para la solución del problema, de quedarnos solamente buscando el culpable.
Ministro, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, cuando guste.
Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior.